Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12 y 30 minutos. Esta mañana me he levantado con la triste noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Piedrola, director del Museo Interactivo de la Música. Tenía solo 49 años y llevaba meses luchando por seguir viviendo. La pasada Navidad nos felicitamos las fiestas por WhatsApp y me decía, gracias Pedro, a mi felicitación. Dice, sí, está siendo duro el año 2021, pero no queda otra que luchar y tirar para adelante. Ahora ando regular porque la médula se ha inflamado mucho por la radioterapia, así que mucha paciencia y a seguir trabajando lo que está en mi mano. Dos meses o prácticamente un mes después, pues Miguel Ángel Piedrola nos ha dejado. Descanse en paz. Buenas tardes, hoy es jueves 3 de febrero, soy Pedro González, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga y antes de entrar en materia nos vamos a la redacción de informativos. Carmen Cerván, muy buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Comenzamos hablando del coronavirus con un anuncio que ha hecho hoy la Junta de Andalucía. Es importante porque tiene que ver con las bajas laborales que se vienen tramitando de forma por autodiagnóstico, por el test que de coronavirus que nos podemos hacer en casa. Si da positivo, pues pedimos la baja y nos la conceden. Eso va a cambiar. A partir del próximo lunes, Andalucía va a volver a hacer la prueba COVID para poder solicitar esa baja laboral. Por tanto, ya no valdrá con informar a nuestro médico de cabecera de que nos hemos hecho un test de antígenos y ha dado positivo. Lo ha confirmado hoy, hace unos minutos, el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre.
Todo aquel que hasta ahora se autodiagnosticaba y estaba una y tramitaba a través de vía telemática la baja laboral, ahora tendrá que confirmarse esa positividad de coronavirus a través de las pruebas diagnósticas de infección activa hechas por la propia consejería. Eso será a partir del lunes.
Estamos a la espera, por cierto, de la actualización de los datos relativos a la pandemia. En cuanto estén actualizados, los contaremos cómo se han comportado las últimas 24 horas en lo que tiene que ver con la evolución de esta sexta ola del coronavirus aquí en Málaga. Por lo demás, lo vienes escuchando en COPE. Hoy llega al Congreso de los Diputados para su convalidación la reforma laboral que pactaron a finales del año pasado el Gobierno y los agentes sociales. Reforma que está en vigor, pero que ahora tiene que superar el trámite parlamentario. Entrando en el detalle, más allá de esa parte política, ¿qué va a suponer, qué supone la reforma laboral para el mercado de trabajo y la contratación aquí en Málaga?
Pues si les parece, se lo vamos a preguntar a Juan Alfonso Urbano. Es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Juan Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Ayer conocíamos los datos del paro del mes de enero que publicaba el Ministerio de Trabajo y llama la atención una cifra. En enero se firmaron 57.000 contratos en la provincia, de los que el 12%, más de 7.000, han sido indefinidos. Una proporción superior, sin duda, a la habitual, que ronda entre el 6 y el 7%. ¿Esto tiene que ver con la reforma laboral o es algo puntual por cualquier otro motivo?
Bueno, en principio la reforma laboral, la entrada en vigor es a partir del 30 de marzo. Actualmente se pueden realizar contratos con la nueva normativa, pero también, o sea, con la normativa anterior, y los contratos que se están formalizando, en principio, creo que está pues cambiando la tónica, que creo que es lo que ha dado esta vacatio legis de los empresarios para tratar de ir hacia el contrato indefinido como primordial y abandonando el tema de la contratación temporal.
Con la nueva reforma laboral desaparecen los contratos de obra y servicio, o servicio, esa es una de las novedades. ¿Esto qué va a suponer para una provincia como Málaga? Porque se me ocurre, por ejemplo, ¿cómo puede afectar eso al sector de la construcción?
Sí, bueno, para el sector de la construcción existe todavía un contrato. Vamos, la reforma efectivamente deja fuera la obra o servicio determinado, pero para el tema concreto de lo que es la construcción, establece el contrato indefinido adscrito a obra. Entonces, para el sector solo de la construcción. El contrato de obra o servicio determinado que estaba para sectores variados, pues evidentemente desaparece, aunque de momento todavía se puede realizar hasta el 30 de marzo, pero con una duración máxima de 6 meses.
Aunque va a desaparecer la obra y servicio, si se van a poder hacer contratos de una duración determinada, ¿cuál va a ser la diferencia con el de obra y servicio de toda la vida?
Bueno, yo creo que el contrato estrella de esta reforma va a ser el fijo discontinuo. Creo que en una zona como es nuestra zona, muy que tiene una gran influencia en la hostelería, el contrato fijo discontinuo va a ser el contrato que se va a realizar con mayor preponderancia, porque en definitiva lo que se trata es de dar fijeza, aunque no sea a tiempo completo, quiere decir todo el año, sino que a lo mejor se contrata para temporadas de 6 meses, de 7 meses, que rotativamente se van volviendo a contratar todos los años. Y este contrato fijo discontinuo un poco va a sustituir la idea del contrato temporal anterior, que evidentemente queda muy limitado.
Ese contrato del fijo discontinuo, pues bien lo decías, es un contrato muy habitual en una economía como la de Málaga, a la que se recurre, pues por ejemplo, en los hoteles, ¿no? La novedad de este contrato fijo discontinuo respecto a lo que hay hasta ahora, ¿cuál es esa novedad? ¿Cuál es la novedad principal?
Bueno, la novedad no existe realmente como novedad, ¿no? El fijo discontinuo tiene unas modificaciones muy concretas, pero que en la práctica el fijo discontinuo existía. No es un contrato que se ha creado nuevo con la reforma. Lo que se ha dado preponderancia a este fijo discontinuo como solución a la contratación que no puede ser todo el año. Entonces, la verdad que como novedades relevantes de la reforma, yo daría como el contrato fijo discontinuo y el contrato fijo de obra del sector de la construcción como los contratos que se han formalizado y se han, puesto como prevalentes para la contratación laboral a partir de la reforma que creo que está votándose ahora en el Congreso.
Y ya que hablamos de la construcción, precisamente, donde es muy habitual recurrir a la subcontratación, ¿de qué manera se va a regular esta práctica con esta reforma laboral?
Bueno, en principio, los promotores, evidentemente, pueden subcontratar los servicios, evidentemente, pero que eso ahora mismo, el contrato de obra o servicio determinado, que era el prevalente, pues se elimina. Y se tendrá que hacer el contrato indefinido adscrito a obra, que es la reforma, la idea es cambiar la idea de temporalidad y ponerlo indefinido. Y el contrato indefinido adscrito a obra, a efectos estadísticos, también entrarán como un contrato indefinido y no como un contrato temporal por obra o servicio. Yo creo que esto es un poco la idea de la reforma para entrar en la idea que de alguna manera nos imponen desde Europa de bajar la temporalidad. No quiere decir que la reforma le dé trabajo a todo el mundo durante todo el año, pero sí se va a hacer fórmulas para que el tiempo que esté contratado, el trabajador tenga las mismas condiciones laborales y tenga los mismos derechos que un contrato de indefinido normal, como lo conocemos.
La nueva reforma laboral, en todo caso, no revoca la anterior, la del año 2012, por lo que no hay cambios, por ejemplo, en la indemnización por despido. Por recordar, Alfonso, ¿cuáles son hoy las condiciones del despido?
Sí, las condiciones del despido, en realidad, la reforma de 2012, digamos, lo que cambió fue que la indemnización del despido fue disminuida a 33 días, antes era 45, y tenía los trabajadores, si tenían que volver a la empresa porque el despido se declaraba improcedente, pues cobraban los salarios de tramitación. Estos salarios de tramitación fueron eliminados también, a la vez que rebajaron la indemnización por despido, con la reforma de 2012. Esto no se ha cambiado. Esto sigue exactamente igual y no ha tocado nada la reforma actual.
Pues Juan Alfonso Urbano, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, gracias por aclararnos todos esos asuntos.
Muy bien, gracias a vosotros.
12:38 minutos, seguimos adelante. Más cosas que haya que contar, Carmen.
Pues ya que estamos con asuntos económicos, un dato. En 2021 el Grupo Unicaja Banco registró un beneficio de 137 millones de euros, un 47% más que el año anterior, resultado que se produce tras la fusión con Liberbank. Tras esta operación, Unicaja Banco ha reforzado su impulso comercial y ya está trabajando con el Plan Estratégico 2022-2024, que está enfocado a potenciar el crecimiento del negocio. Y todo esto tras el acuerdo laboral que se alcanzó precisamente hace justo hoy 2 meses, ahora se está en el proceso de decidir qué empleados de los que se inscribieron voluntariamente en el ERE que planteaba Unicaja Banco, qué empleados cumplen con los requisitos para ese despido voluntario. Y han comenzado unas obras en el paseo marítimo del Palo para reparar el pavimento que está muy deteriorado, levantado por el crecimiento de las raíces de los árboles. Lo ha explicado el concejal del distrito este, él es Carlos Conde.
Alguien en su momento, allá fue el Estado cuando lo diseñó y ejecutó este proyecto hace tiempo, pues no pensaron que estos grandes ficus, más de 70 ficus a lo largo de 1 kilómetro de distancia del paseo marítimo, podían romper de la manera que lo están rompiendo de forma continua todas las placas de hormigón que tenemos en el suelo. Esto produce ese levantamiento como tectónico de la del hormigón y que produce esas caídas continuas.
Pues ahora el Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha esas obras en el tramo del paso marítimo del Palo, que va desde la Plaza Virgen de la Milagrosa hasta la zona de la calle Quitapenas, entre las desembocaduras de los arroyos Gálica y Jaboneros, para situarnos. Lo que se va a hacer es picar y levantar el hormigón y los bordillos que hay y que están estropeados y colocar el nuevo pavimento. Una obra que va a durar 2 meses, aunque más adelante se realizará una reforma más ambiciosa de este paso marítimo de la ciudad.
En breve plazo podamos conocer el proyecto que los técnicos de urbanismo están redactando para la remodelación integral del paseo marítimo, al igual que se anunció en su momento con el paseo marítimo de Pedregalejo.
Esa obra que empieza y otra que está en marcha y que parece que se retrasa. Quedan poco más de 2 meses para que comience la Semana Santa y las cofradías pues están preocupadas por el estado en el que se encuentran los trabajos de la primera fase de semipeatonalización de la calle Carretería. Esas que se están haciendo, esas obras en el tramo entre el pasillo de Santa Isabel y la calle Postigo de Arance. Bueno, ahí se encuentra un importante enclave, como es la Tribuna de los Pobres, enclave fundamental para las procesiones de la Semana Santa de Málaga. Casi una veintena de cofradías incluyen ese tramo de la calle Carretería en su recorrido oficial. Desde el Ayuntamiento de Málaga aseguraron que las obras de esa primera fase iban a terminar antes de la primera semana de abril, por lo que estarían listas para el Domingo de Ramos. Lo decía aquí en COPE en octubre del año pasado el concejal de urbanismo Raúl López.
Entonces, garantizarnos un tiempo de obra realista nos llevaba aproximadamente a esos 5 o 6 meses. Lo que hemos es acotado para que todos los trabajos estén justo antes o en el tiempo suficiente, no apurando hasta el último día, pero que sí esté garantizado el tránsito y la ocupación para la Semana Santa del año 22.
Ese era el compromiso, pero un imprevisto relacionado con unos muros que se construyeron en su día para sostener el avance del río Guadalmedina está provocando ahora el retraso. El Ayuntamiento y las cofradías van a mantener esa tarde una reunión para poner sobre la mesa la situación y buscar posibles alternativas. Andrés García, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Pues decíamos que esta demora en las obras va a afectar casi a una veintena de cofradías, entre ellas la de la Paloma, que procesiona el Miércoles Santo y nada más salir de su casa hermandad en la Plaza San Francisco, tiene que entrar en calle Carretería. Diego Hermoso es su hermano mayor y ya nos está escuchando. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a día de hoy, ¿cuál es la mayor preocupación que tenéis en la Paloma?
Bueno, la mayor preocupación efectivamente es ese punto que normalmente hacemos de salida en buscando el nuevo itinerario, que por cierto no hemos todavía conocido. Como sabéis, en el 2019 nos llovió, en el 20 y en el 21 ha estado la pandemia. Por lo tanto, lo normal sería que saliésemos hacia Carreterías parte sur y buscásemos la Tribuna de los Pobres para acceder por calle Cisneros Especería. La situación actual pues la vamos a conocer esta tarde en una reunión, como habéis bien dicho vosotros, que vamos a mantener la agrupación y también con los técnicos y responsables del ayuntamiento para ver qué es lo que nos van a plantear y cómo está la situación. En principio, pues si no fuese posible el trazado sur, tendríamos la opción que nos queda única, es el trazado norte de Carretería, buscando Tejón y Rodríguez, y habría que ir buscando la parte más directa o cercana a la Plaza de la Constitución.
Pero ahí tenemos tenéis en este caso algunas dificultades, ¿no, Diego? Porque parece ser que, claro, entrar por la parte de atrás de esa tribuna oficial, ahí hay algunas palmeras y ya conocemos todos cómo son los tronos de la Paloma.
Sí, efectivamente. Nos preocupa, bueno, pues entrar por la parte de atrás de la tribuna. Hay unos espacios que son bastante, bueno, angostos, en el sentido de que la Paloma son 14 metros de varales y nunca hemos bueno, pues hecho ese trazado, y además implicaría una preocupación para poder girar ahí. Conozco otras cofradías que lo hacen, pero las dimensiones del trono de la Paloma las conocemos todos, en anchura y en dimensiones de varales. Y vamos a ver, yo estoy seguro, estoy convencido, porque la reunión se va a celebrar en la agrupación de cofradías, que entre la agrupación de cofradías, el propio ayuntamiento y la disponibilidad que vamos a poner la cofradía de la Paloma para que encontremos una solución, porque claro, el Miércoles Santo de por sí es un día complejo, porque somos cofradías casi todas del centro, y bueno, se nos plantea también varias problemáticas que pueden ir añadidas a todo eso salida y cambios incluso de horarios y demás, ¿no? Que también iría. Pero vamos, la preocupación mayor ahora mismo, ¿eh?, sería la de salida y llegar a la Plaza de la Constitución, que nos encontraríamos en la Plaza de la Constitución con ese, con esa problemática. No sé exactamente en qué disposición se van a hacer las cosas para poder facilitar el paso de la cofradía de la Paloma.
Claro, porque estamos hablando con Diego Hermoso, hermano mayor de la Paloma, pero es que son casi una veintena de cofradías las afectadas durante toda la Semana Santa, ya que realizan pues su paso por ahí, ¿no? Por ese tramo de calle Carretería. Se hablaba también de la posibilidad de que se pusiera como una losa de cemento. ¿Recuerdas, Diego, en calle Ordóñez, que se hizo cuando las obras del metro funcionó bien, para luego volver a levantarla? No sé, a lo mejor esto quizás había que preguntárselo mejor al concejal de urbanismo, ¿no? Si es la solución.
Claro, evidentemente. Hay que decir que nosotros, hasta que mantengamos la reunión esta noche con ellos, no vamos a saber exactamente si el planteamiento es definitivo de no poder utilizar ese trazado o de si hay alguna alternativa de aquí a Semana Santa que pudiera solventar una cosa, cuestión provisional. Las informaciones que tengo son muy vagas, ¿eh? Por eso digo que no me atrevo a hacer ningún pronunciamiento en un sentido o en otro. Lo que sí es cierto es que cuanto antes mejor, para poder atajar el problema. Y además, sabéis lo que supone una Semana Santa en Málaga, y además, en lo que respecta a la cofradía de la Paloma, es un cortejo muy extenso en el cual tenemos que tener las cosas muy claras para poder optar por las vías posibles que haya. Pero ya te digo, nos vemos afectados en varias cofradías. Nosotros salimos de la Plaza de San Francisco, con lo cual nada más que nos quedan dos puntos, o hacia trazado norte o hacia trazado sur.
En sí, claro. En una encrucijada, sin duda.
En una encrucijada. Hay otras cofradías que es verdad que pasan por Carretería, pero no tienen salida en Carretería. Nosotros es que salimos a Carretería. Hay otras cofradías que son de Carretería, pero tienen los tronos más pequeños, con lo cual le da la opción de meterse por callejuelas que hay alternativas por la propia Carretería. La Paloma es imposible, o sea, es prácticamente imposible.
Entendido. Diego Hermoso, hermano mayor de la Paloma, que vaya bien la reunión de esta tarde. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros siempre.
Estaremos pendientes de esa reunión, pero más allá de la Paloma también salían nombres aquí en micrófono cerrado, como el caso de Viñeros o el caso de La Cena, que también tienen situaciones complicadas de salida a la calle de Carretería. Terminamos con más cosas, Carmen.
Un par de historias. Han detenido en la capital a un sin techo que incendió el colchón de otro mientras dormía en el cajero de un banco. Ha ocurrido en la escalinata de una sucursal del centro de la ciudad. La víctima es un sin techo de 56 años. Estaba durmiendo en un colchón de goma espuma. El calor de las llamas lo despertó. El fuego afectó a una manta con la que se estaba tapando y él, al intentar poner a salvo sus enseres, pues se quemó con quemaduras de segundo grado en una mano. El detenido es un hombre de 60 años, prendió fuego al colchón con un mechero y con unos papeles. Y en El Palo la policía local ha detenido a un hombre de 73 años que estaba discutiendo con unos familiares que le recriminaron que dejara sola a su mujer, que está enferma, para irse al bar. Él, en ese momento, quiso echarlos del inmueble, los insultó, los amenazó con pegar un tiro a su pareja, amenazas que, según denunció uno de los familiares, no era la primera vez que hacía. Este hombre guardaba una pistola en un recipiente de plástico en su casa, no tenía licencia de armas, como decimos, ha sido detenido.
Bueno, pues por ahí pasa la actualidad a esta hora. Si ocurre cualquier cosa te lo contamos, y si no, gracias Carmen Cervana, a las 2:20 te ampliamos todo esto y mucho más. El tiempo para hoy jueves, ¿cómo está la situación? Pues ya sabes, si has salido a la calle, que tenemos cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas, y los vientos soplan variables flojos, tendiendo a componente oeste flojo por la tarde y más intenso en el litoral. Las temperaturas pues van a seguir subiendo. Hoy, fíjate, la máxima la va a marcar Málaga, 24 grados, en Vélez tendremos 23, en Antequera 22, en Marbella 20 y en Ronda 19. Y para mañana viernes, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que vamos a tener cielos poco nubosos con predominio de nubes, medias y altas, sin descartar precipitaciones débiles en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios o el ligero ascenso, las máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral, y el viento soplando de componente oeste flojo en el interior. Para mañana, las máximas van a estar en Vélez, 24 grados, 23 en Málaga, 21 en Marbella, 19 en Antequera, 17 en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que de vez en cuando nos gusta dar una vueltecita por el Hospital Vita Sanity Internacional, sobre todo para saber, para pulsar un poco por dónde van los tiros en cuanto a sus avances en salud. Y hoy queremos recalar en la unidad de cirugía reconstructiva articular de este hospital. Y vamos a hablar con la traumatóloga responsable de esta unidad, que es Elvira Montañez. Elvira, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poquito de tu especialidad en el Hospital Vitas Sanity Internacional. En principio, Elvira, me gustaría saber cuáles son ese tipo de patologías de rodilla más frecuentes por la que os consultan vuestros pacientes y por las que más tratáis en el hospital.
Pues se podrían considerar como dos grandes bloques de patología. Una, la relacionada con el proceso de envejecimiento de la población, que afortunadamente en nuestros días la gente vive mucho y las articulaciones se deterioran. Por tanto, la gonartrosis es una de las patologías con más prevalencia. Y otro gran bloque relacionado con la actividad física, el deporte y todo el ejercicio que hoy día constituye pues parte de la salud y de la vida diaria de los pacientes, ¿no? Me refiero a las lesiones menisco, ligamentosa y cartilaginosa.
Uh-huh. ¿Se pueden prevenir esos problemas en las articulaciones y específicamente en las rodillas? ¿Hay algún consejo que podamos dar a los oyentes en ese aspecto?
Pues sí, indudablemente hay mucho escrito sobre el tema y basándonos en los que tiene más evidencia, es decir, lo que está avalado por estudios bien diseñados, científicos. Por encima de todo está el control del peso. El sobrepeso en las rodillas particularmente lleva indefectiblemente a que ese proceso degenerativo sea mucho más rápido y a que se tolere mucho peor cualquier alteración que el organismo podría medio controlarlo, pero si hay el factor sobrepeso se descontrola sí o sí. Uh-huh. Después está el tema de la alimentación, indudablemente. Una alimentación rica en productos frescos, en derivados de la leche, en verduras, pescado. No hace falta específicamente un complemento nutricional. Ahora está muy en boga todo este tipo de cosas, pero si el paciente tiene una vida sana y una alimentación sana, no necesariamente lo precisa. Y por último, yo creo que saber medir un poco la actividad física en cada edad. Es decir, a los 70 años hacer un deporte de impacto te va a pasar factura mucho antes que a un chico de 30, ¿no? El deporte de impacto, el deporte violento, el deporte de muchas repeticiones y muchas presiones por unidad de superficie hay que hacerlo a edades jóvenes. En edades medianas, pues hay que hacer otro deporte que sea con menos carga, con más tipo bicicleta, natación, desde luego caminar, evitar cuestas, escaleras. Uh-huh. Eso pueden ser los consejos, ¿no?
Y en el caso ya definitivo que aparezca el problema en esas articulaciones y en esas rodillas, ahora mismo en el Hospital Vita Sanity Internacional, ¿qué retos os planteáis para cirugías relacionadas con este problema ahora que ya estamos en pleno siglo XXI?
Bueno, en pleno siglo XXI el gran reto sigue siendo que sobreviva la articulación, ¿no? Esto es la biología. El gran reto es conseguir controlar la degeneración del cartílago articular. Eso hoy por hoy no está conseguido. Se están estudiando, nosotros participamos en varios proyectos de investigación a ese respecto. El cartílago es un tejido que no tiene vasos, luego no cicatriza y no cura. Todo va encaminado a ver cómo se mejora o se sustituye aquellas zonas de cartílago lesionado por algo que sea biológicamente activo y útil. Ese es el gran reto. Y en ese sentido seguimos trabajando en el cartílago. Y por otro lado está el aumentar la exactitud de los procedimientos que utilizamos, apoyándonos en técnicas de impresión tridimensional para nuestros procedimientos, apoyándonos en navegación, en fin, que la parte mecánica no deja de estar presente. Es necesario seguir operando y devolviendo ángulos, devolviendo arquitectura matemática y física, pero sin olvidar la biología.
Está claro. Bueno, pues ahí tienes un ejemplo de cómo se trabaja en esa unidad de cirugía reconstructiva articular del Hospital Vita Sanity Internacional, esa unidad que comanda la traumatóloga, la doctora Elvira Montañez. Elvira, muchísimas gracias por atendernos y hasta la próxima.
A vosotros siempre, muchas gracias.
5 minutos escasos para llegar a la 1 de la tarde y cambiamos radicalmente de asunto. Si te gusta el rock and roll, este fin de semana, a partir de hoy ya tienes una cita en Torremolinos. Se celebra el mayor festival de este género del Rockin' Race Jamboree. Es la edición número 28 y la verdad es que, bueno, es todo lo mejor del rock and roll de los años 50 para el que le guste ese tipo de música, como es mi caso. José Manuel Ruiz, concejal de eventos del Ayuntamiento de Torremolinos, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo va la cosa? Quiero decir, porque hoy ya empieza el lío, ¿no?
Bueno, no te puedes imaginar, Torremolinos ya se ha vestido de rock and rollera, ¿sabes? Bueno. Ya estamos inmersos en todos los proyectos, en toda la cartelera, en todo el ambiente rockero. Y además un ambiente que modifica a Torremolinos al 100%, prácticamente. Son 28 ediciones ya las que se están celebrando en Torremolinos. Y además, imagínate la proyección, que es que tenemos hoteles prácticamente llenos de grupos, de DJs, con actividades. Son 160 músicos que van a estar desde el día 3 hasta el día 6 pues actuando y llenando pues muchos espacios de Torremolinos.
Qué bueno, la verdad es que pasear por Torremolinos este fin de semana, desde hoy, como digo, y hasta el 6 de febrero, hasta el próximo domingo, va a ser encontrarte con música del rock and roll típico y tradicional de los años 50 por cualquier esquina y con un montón de actividades paralelas que también se van a poder disfrutar. La gente que quiera hacerlo simplemente tiene que pasar o pasearse por las calles de Torremolinos y con eso es suficiente, ¿no, José?
Sí, van a tener también la opción de ver una exposición de coches clásicos pre-1970 en el Paseo Marítimo de la Carihuela, a la altura de la Plaza del Remo, donde también habrá instalado unos food trucks, música en directo. Podrán adquirir también sus entradas para escuchar los conciertos y las bandas que van a actuar en el Auditorio Príncipe de Asturias el jueves y el viernes y en fin, multitud de actividades y de conciertos vamos a tener estos 4 días.
Sin duda alguna, todo el día liado, como se suele decir. Y sí. Hombre, si alguno tiene en casa alguna chupa de cuero al estilo de la película Gris, por ejemplo,
pues es momento de sacarla.
Como Danny Russo, ¿verdad? Que era el protagonista, John Travolta, o al estilo de Olivia Newton-John, pues se la pone y rápidamente se puede meter en ambiente yendo a Torremolinos este fin de semana, porque hoy, ya te digo, comienza ese Rockin' Race Jamboree, 28 ediciones sí. Ya, así que sin duda alguna es la capital mundial del rock and roll, Torremolinos, durante estos 4 días.
Pues estos 4 días, Torremolinos se va a vestir de rock and rollero y se va a ver el esplendor de la época de rock and roll del año 50.
Qué bueno. Pues José Manuel Ruiz, ponte ropita adecuada y a disfrutarlo, ¿eh?
Muchas gracias. Os esperamos aquí para que disfrutéis también de estos 4 días.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
AM Seguridad, por cierto, es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades porque combinan tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. ¿Qué tienes dudas? Pues infórmate en amseguridad.com. Siempre se repite esta misma historia. Qué bueno, ¿verdad? Estoy harto de rodar como una noria. ¡Qué bueno! Vivir así.
Bueno, la verdad es que a mí me gustaba la versión original de Camilo VI, hay que reconocerlo, pero bueno, esta tampoco está mal, tiene su puntito, sin duda alguna. Es de esas canciones que uno siempre canta a grito pelado en cualquier viernes o sábado a las tantas de la madrugada para cerrar cualquier garito. Pero en fin, no te voy a contar mi vida privada porque llegan las noticias de la una y no me da tiempo. Nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo e inmediatamente volvemos y te cuento más cosas. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 7 minutos. Saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar. Seguimos en Mediodía en COPE más Málaga. Hasta las 2 de la tarde vamos a estar juntos y todavía me quedan muchas cosas más que contarte. Algunas de ellas pasan por actividades que puedes disfrutar ya este fin de semana, que comienza, como aquel que dice, mañana viernes, entre otras cosas. Antes de entrar en materia, vamos a pasarnos por la redacción de deportes para saber a esta hora qué es noticia y qué nos van a contar luego a partir de las 3 de la tarde. Emilio Guerrero, muy buenas.
Hola Pedro, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. El protagonismo en el día de hoy es el de Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, que está valorando lo que ha dado de sí el mercado de invierno de fichajes para el Málaga Club de Fútbol, que recordemos que se ha saldado con la llegada de dos nuevos jugadores, los dos en calidad de cedido, Vadillo por parte del Español y Aleix Febas por parte del Mallorca. En este último recordamos que el Málaga tiene una opción de compra. Un Málaga que prepara el partido de este próximo sábado frente al conjunto del Real Zaragoza. Vaya sábado bonito que vamos a vivir, ojalá que nos den una buena alegría los equipos malagueños, porque los dos, tanto el Málaga como el Unicaja, se miden en Zaragoza, en el caso del Málaga, el Real Zaragoza, en el caso del Unicaja, al Casademont Zaragoza. En el Málaga, novedades hoy importantes, es que Ichan se ha entrenado con total normalidad, que por segundo día consecutivo también estamos viendo que los propios Vadillo y Dani Martín también se entrenan con total normalidad y que están descartados para ese encuentro Juande y Chavarría. No van a llegar a ese partido ninguno de los dos jugadores del conjunto del Málaga Club de Fútbol. Eso en cuanto al capítulo futbolístico. En cuanto al capítulo baloncestístico, por fin ganó el Unicaja de Málaga. Le hacía mucha falta el triunfo al equipo malagueño. Se medía en la segunda jornada del top 16 de la Basketball Champions League a los Tendes de Bélgica y el equipo malagueño estaba obligadísimo a ganar si no quería pues que sus opciones de clasificación para el top 8 quedaran difuminadas a las primeras de cambio. Ganó por 16, 75 a 59. Buena aportación de los dos nuevos fichajes. A ver si es verdad que reactivan al grupo. Kravic y Muni, los dos anotaron 8 puntos y tuvieron una muy buena presencia en el equipo malagueño, que ya prepara, como digo, ese partido frente al equipo maño. Y sin lugar a dudas, también la noticia, Pedro, hay que decirla, estuvo justamente antes del partido el Unicaja de Málaga y todo su público y toda su afición guardó un respetuosísimo minuto de silencio en memoria de nuestro querido Alfonso Queipo de Llano. Además, tuvo el detalle de querer colocar un ramo de flores en el puesto de comentarista que durante los últimos 17 años ha ocupado ininterrumpidamente Alfonso Queipo de Llano. En ese puesto de comentaristas de la cadena COPE está ubicado ese ramo de flores en memoria y por el alma de Alfonso Queipo de Llano. Así que una jornada francamente especial para todos los que conocimos al bueno de Alfonso Queipo. Y para cerrar, te digo que en balonmano, en la división de plata, un equipo malagueño, el Trops Málaga, da un paso de gigante para estar en la fase de ascenso a Liga Sobal. Ganó en Gerona al Sarriá por 27 a 31. Así que a partir de las 3 de la tarde, todo esto y mucho más en Deportes COPE más Málaga.
Pues por ahí pasa la actualidad deportiva y como dice Emilio Guerrero, gracias a las 3 de la tarde todo eso y más. Antes de otras cosas vamos a pasarnos de nuevo por la redacción de informativos porque creo que tenemos ya datos actualizados a día de hoy de las últimas 24 horas del COVID. Carmen, cuéntanos.
Pues un dato muy malo, Pedro. Comenzábamos esta semana diciendo que se había registrado la peor cifra de fallecidos de la sexta ola con 9 fallecidos. Pues bien, hoy ha vuelto a ocurrir. Se han registrado 9 fallecimientos en 24 horas a causa del coronavirus aquí en la provincia. Una jornada en la que ha vuelto a subir el número de contagios. Ayer eran poco más de 600. Hoy estamos en 1.069 contagios detectados en 24 horas. Afortunadamente, la presión hospitalaria ha bajado. Hay 30 ingresos COVID menos que ayer. En total, 423 ingresos por coronavirus en los hospitales de la provincia.
Pues ahí está el dato actualizado. Gracias, Carmen. Todo esto te lo volvemos a ampliar a partir de las 2 y 20 de la tarde. La 1 y 11.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes. ¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cosas que debes ir apuntando ya en tu agenda para los próximos días, no solamente para este fin de semana. Y nos vamos a ir a algo que va a suceder el lunes, que se presenta un libro. El autor es productor, director, guionista de cine. Y yo no sé si ahora esta faceta es nueva o la lleva cultivando hace tiempo. Daniel Ortiz, en Trambas Aguas, buenas tardes.
Muy buenas, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué
tu tal faceta todo? De poeta la llevas cultivando hace tiempo, ¿esto es una novedad?
No, te cuento, la faceta de poeta la lleva oculta mucho tiempo.
Oculta mucho tiempo, ¿no?
Oculta mucho tiempo, sí, sí. Aparte de esto, es muy curioso, ¿no? O sea, con 9 años, que lo primero que empieza a escribir es poesía, con 9 años gano un concurso escolar y desde ahí poco más. O sea, hasta la adolescencia, que obviamente que comparte eso a modo emocional con quien te toca en ese momento, y luego obviamente siempre he hecho eso, pero a modo muy, muy, muy privado. Uh-huh. Y esto es una cosa que, bueno, que al final dice, ya uno tiene una edad que dice, mira, pudor fuera, como decía Mazinger Z, pero en lugar de puño, pudor fuera. Uh-huh. Y ahí estamos. Pero sí, sí, llevo tiempo. De hecho, me encanta. Y uh-huh. Tengo, bueno, autores de libros de mesa y todo esto de... Sí, sí, sí.
Con nueve años ganaste un concurso de poesía. Tú eras el raro del colegio, ¿no, Dani?
Yo era el rarito. Vale. Es más, esto cuando se lo enseñó a uno de los colegas, de mis mejores amigos de siempre... Bueno, yo iba a decir una expresión que no se puede decir, ¿no? Pero imagínate, dice, anda, ya está con tu...
Ya.
Entonces, al final dices tú, pues no, y si fuera que, ¿sabes? Pero qué. Uh-huh.
Bueno,
es algo que he llevado siempre y, uh-huh. y solo muy de manera muy, muy privada. Uh-huh. Y esto es una aventura, finalmente es algo que quieres sacar al exterior en ese aspecto y como para sentirte liberado, la verdad. Ajá. Y ha sido la experiencia ha sido maravillosa.
Sí, porque no además tanto, el libro que presentas, según tú, es una antología. Yo no sé si eso es demasiado pretencioso para alguien que publica por primera vez un libro de poemas, ¿no?
Es una breve antología, claro, porque al final es una historia que va relatado en diferentes poemas. Entonces, hecho como en el cine, como contando cuentos, que cada episodio, ¿vale?, es uno de los poemas. Y está además ordenado de una manera desde empieza con el poema que se llama Fin, o sea, desde el final hasta el principio.
Entonces, sigue siendo el raro, efectivamente.
Exactamente, lo he hecho de esa manera porque al final lo que hago es contar una historia. Y eso viene además desde cuando se pasa mal emocionalmente cuando está ese sufrimiento, ¿no? Por amor, siempre. Uh-huh. Pero eso ha venido bien como una terapia y como ha sido sanador. Porque afortunadamente eso ya, nunca mejor dicho, pasó no de página sino de libro, entonces pues eso ha sido realmente, digamos que, pues eso, mi medicina para poder superarlo en ese aspecto. Entonces ahora lo veo desde otra óptica y sobre todo algo que me he quedado impactado y sinceramente me ha parecido súper bonito, porque mira, lo he hecho con obras audiovisuales a lo largo de estos 20 años que llevo dedicado al mundo audiovisual,
sí.
Pero con diferentes, bueno, con videoclips, con cortos, con peli que produjimos y estrenamos hace 3 años, quiero decir, diferente, porque ahora estoy como un niño chico, uh-huh, uh-huh. Nervioso,
está claro.
Y sobre todo porque cuando publicas algo en redes, aquí es lo que digo, siempre lo decía como una obra audiovisual, ya deja de pertenecerte, porque en esa publicación ves como ya hay gente que lo comparte y se declara ese amor y además se lo mandan a otro y eso, claro, a ti te aparece y dices tú, guay, qué bonito, ya es cuando te das cuenta que ya no es tuyo, uh-huh. Que ya es del público.
Dani, Mi vida contigo se llama ese libro, ¿tu vida con quién? ¿Con la poesía o con alguien en,
sí.
en particular? ¿Con alguien etéreo?
Pues mi vida al final es mi vida contigo, es un poco pues para hacerlo personal, para que te llegue a ti, que te llegue al corazón, que te llegue al alma y obviamente está inspirado pues en algo realmente que uno ha pasado y ha vivido, ¿no? En momentos maravillosos, en momentos no tan maravillosos y al final queda ahí como, por eso te digo, para que cada uno lo haga suyo, ¿no? Uh-huh. O que cada uno lo haga suyo. Pero sí, obviamente esto, como cuando dicen los cantantes que escribieron una canción y que es inspirar a una persona que ya le va bien, que ya le va a estas cosas, pues algo parecido, ¿no? Vale, pero la verdad que muy feliz, muy, muy contento, ¿no? Pero sí es cierto que eso viene desde el desgarro, desde el sufrimiento, de los momentos bonitos, de cuando tienes una relación emocional con alguien muy especial, ¿no? Entonces, vale. Bueno, al final lo sacas ahí en letras y en palabras y se compone de esa manera.
Bueno,
y
pues Mi vida contigo es la antología poética de Daniel Ortiz en Trampas Aguas, que presenta el próximo lunes, 7 de la tarde, en el Ateneo de Málaga. Así que con todas las medidas de seguridad y protocolos COVID se puede acudir. La entrada es libre hasta completar aforo. Así que el que pueda, y yo si puedo estaré por allí arropando.
Sí,
ahí estaremos.
Gracias, Pedro.
A ver cómo se porta el poeta. Bueno, Dani, gracias por habernos atendido. Suerte para el lunes. Que vaya todo bien.
A ti. Abrazo enorme.
Gracias.
Hasta ahora.
Decía Dani, yo era el raro, ¿verdad?, del colegio, con 9 años publicando libros o publicando poemas, en este caso. También es raro que alrededor de la filosofía, que siempre ha sido esa asignatura que a todos se nos ha atragantado a lo largo de nuestra vida de colegio o de instituto, pues resulta raro que alrededor de la filosofía se monte un festival, ¿verdad? Y si ese festival además ya llega a su quinta edición, pues entonces ya pague. Vamos, entonces ya tú dices, uff, me equivoqué. Lo de la filosofía no lo estudié como tenía que haberlo hecho, tenía que haberlo afrontado de otra manera. Bueno, todo esto te lo cuento porque la semana que viene tenemos Festival de Filosofía. Además, el nombre ya también tiene su aquel, ¿verdad? Las entrañas del mal. Todo esto se va a hacer en La Malagueta, en el Centro Cultural La Malagueta. Y quien está detrás de organizar este lío es el escritor y filósofo José Carlos Ruiz. José Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti se te atragantaba la filosofía de Peque o no?
Bueno, tuve un tercer debut de aquella época. Es decir, el primero de bachillerato es muy bueno, pero ¿sí? Luego tuve un segundo debut, un coach más bien, muy malo. Casi, porque cambió de profesor y tú sabes que hay una asignatura donde la subjetividad del docente influye mucho.
¿Por qué se nos atraganta tanto la filosofía en el instituto? Porque el 90, todo el mundo habla de las matemáticas, ¿verdad? Pero la filosofía es la otra parte, la de las letras, digámoslo así, que a todos se nos atraganta.
Bueno, yo creo que tiene mucho que ver también con la manera en la que nos han enseñado filosofía en los centros educativos. Es decir, que en muchas ocasiones a lo mejor las metodologías de transmisión de la idea no eran las más adecuadas. Pero está cambiando mucho. Llevamos ya 10 o 12 años con una generación de docentes muy buenos que han actualizado las metodologías. Yo creo que se está acercando ahora mucho al público. De hecho, tú lo has dicho al principio, esto es un festival,
exacto,
no es un congreso.
Exacto,
es decir,
exacto.
Es una celebración del pensamiento de cara a que la gente se acerque y no se siente intimidada. Por eso el nombre del festival me parece de lo más adecuado que hay.
Uh-huh. Y un festival, para que tenga ese calificativo, tiene que tener actividades lo más festivas posible. ¿Qué se va a organizar alrededor de este festival que comienza el día 10 de febrero?
Pues mira, hemos hecho algo interdisciplinar. Hombre, principalmente es filosofía y mesa redonda en torno a la filosofía, pero bueno, hay desde conferencias inaugurales y otra de cierre, una que la va a hacer Victoria Camps y otra que la hace José Antonio Marina, una para abrir, otra para cerrar, y luego entre medias pues hay una serie de mesas redondas con líneas temáticas muy diferentes en torno al mal y hemos introducido el elemento de una obra de teatro, es decir, hemos querido también que aparezca un poco esa interdisciplinariedad en torno a diferentes maneras de enfocar el análisis del mal. Entonces hay una obra de teatro que se va a representar allí sobre la legalidad del mal basada en un librito de Michel Onfray, un filósofo francés. Y luego, bueno, entre los invitados no solamente hay filósofas y filósofos, también hay, por ejemplo, psicólogos especialistas en el suicidio como Pablo Malo Ocejo, ¿no? Que acaba
¡qué divertido! De eso es muy divertido,
sí,
¿eh?
Sí. Bueno, no es que sea divertido, se trata de que la gente se acerque con la capacidad de sentirse cercano al pensamiento. De ahí el tema de que sea una celebración metafórica del pensamiento, en este caso en torno al mal, es decir, a comprender muy bien esos mecanismos que configuran el mal en nosotros.
Por eso le habéis puesto el título, ¿no? Lo de las entrañas del mal, ¿no? Que suena a novela de Agatha Christie, en todo caso.
Cierto, cierto. Pero
o de Stephen King, mejor de Stephen King.
No me negarás que es un título muy atractivo, vamos. Y hombre, si ves el diseño y el cartel ya, entonces apague, vamos, ¿no? Pero sí, el título tiene mucho que ver con eso, porque se trata no solamente de acercarte al mal, como todos lo hacemos en el día a día a veces, con alguna pincelada que sale en la prensa o en el telediario o en alguna cosa que te sucede en la cercanía, sino de intentar comprender, es decir, de rascar hasta llegar a las entrañas que configura, ¿no?, esa explosión de mal que tú percibes en tu cotidianidad. Entonces, bueno, me parece que entre las nuevas tecnologías que aparecen por un lado, el gobierno de las emociones que aparece por otro, los nuevos bárbaros, quiénes son los bárbaros en el siglo XXI, que hay una mesa muy bonita sobre esta temática, en fin, uh-huh. Hay una pluralidad de temas que me parecen muy interesantes.
Qué bueno. La gente que quiere acudir entre el 10 y el 12 de febrero a este festival de filosofía, ¿qué tiene que hacer? ¿Simplemente pasarse por allí, por el Centro Cultural de la Malagueta o qué?
Efectivamente, solamente hay que presentarse porque se habilitará una sala y luego seguramente una lateral también para hasta completar aforo. Y se emitirá cada charla, cada ponencia en streaming en el canal de YouTube del Centro Cultural La Malagueta. O sea, que los que no puedan asistir o los que se queden sin sitio, pues siempre pueden ver la retransmisión en streaming o luego verla en YouTube en diferido.
Pues ya sabes, si quieres descubrir cuáles son las entrañas del mal en este quinto Festival de Filosofía, del 10 al 12 de febrero hay que acudir al Centro Cultural La Malagueta. José Carlos Ruiz, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Dejamos la filosofía de lado y hablamos de algo de comer, ¿verdad? Que a esta hora, a la 1:22 de la tarde, ya va picando el hambre, sin duda alguna. Se ha presentado un recetario que se llama De Rincón el Boquerón. Está bien, ¿verdad? Bueno, ya de esto hablamos en su momento cuando estuvimos hace un par de semanas en Fitur, en Madrid, en la Feria de Turismo, porque allí fue Rincón de la Victoria uno de los grandes protagonistas, incluso ya desde las primeras horas de Fitur, antes de que se abrieran las puertas de Fitur. La noche antes ya tuvimos la oportunidad de asistir a la gala del Boquerón Vitoriano. Pero ahora, como digo, hay que hablar de esa cuarta entrega de ese recetario de Rincón el Boquerón, y lo vamos a hacer con Antonio José Martín, que es el concejal de turismo de esta localidad. Antonio, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué novedades presenta esta nueva este nuevo recetario? Que es el cuarto, como decía. Es decir, no se acaban las recetas con Boquerón.
Afortunadamente no. Eso es lo importante, que bueno, tenemos en Málaga unos grandes cocineros que siempre están inventando y sobre todo inventan con lo que es el producto base, ¿no? Y el producto mejor que tiene que ser lo que era un victoriano. Y bueno, y de ahí sale esta cuarta edición de recetario, que son recetas todos los años totalmente distintas. Y que, bueno, pues están dentro de esta promoción que hacemos de Boquerón y dentro también de esa red de restaurantes que tenemos en Rincón de la Victoria y en Málaga Capital.
Uh-huh. ¿Son recetas que se pueden hacer en casa o hay que ir al restaurante de turno a Rincón de la Victoria para comerlas?
No, son recetas que se pueden hacer en casa. De hecho, los propios cocineros son los que nos marcan y nos dicen cómo tenemos que hacer la receta. Hombre, habrá algunas que son más complicadas que otras, Pedro, eso siempre.
Hombre, claro, no es lo mismo freír un boquerón que poner un boquerón de postre, ¿no? Que exacto. También lo he probado yo en la gala, en fin, y tiene su aquel, ¿eh?
Claro. No, mire, lo que intentamos, como siempre, cuando lanzamos estos recetarios, es que se conozca más allá la parte que siempre estamos acostumbrados a comer boquerón, como puede ser frito en vinagre, ¿no? O incluso en adobo, que mi madre lo hace estupendamente, ¿vale? Repito que decirlo.
Y que está muy bueno.
Sí, pero aquí lo que se pretende es, pues bueno, ese maridaje tan bueno que tiene el boquerón también, mezclado también con productos de Málaga, ¿no? De la sarquía, como pues con el mango, con el aguacate y con diferentes productos, y salen unos platos excepcionales, como es este año, por ejemplo, la portada es una milo hoja de boquerón vitoriano, imagínate, Pedro.
Uh-huh, uh-huh. Así que... Sí, señor, muy rica tiene que estar. Oye, pero aparte del recetario, supongo que si uno va a Rincón de la Victoria, a alguno de los restaurantes, como por ejemplo los que estuvieron representados en la gala del Boquerón, que fueron dos concretamente, la noche previa a la inauguración de Fitur, este tipo de recetas se puede encontrar y se puede comer fácilmente, ¿no?
Son platos fáciles que ellos se entregaron en su carta, porque también de eso se trata de seguir promocionando y que al final el boquerón victoriano, aunque está clarísimo que la mejor época de comerlo es siempre en el mes de septiembre, ¿no? Allá por el Día de la Victoria, pero son platos que ellos tienen durante todo el año en su carta y son platos que la gente al final los pide, que eso es lo importante. Así que te puede encontrar, como tú bien dices, esa... Yo iba a decir cangreburger, me venía a la cabeza, pero tú me has entendido. Esta hamburguesa de boquerón que probamos allí en Madrid, que está buenísima y que la verdad que incluso para los niños muchas veces, tú sabes que a los pequeños
le cuesta muchísimo a lo mejor comer pescado, pues de esa forma de hamburguesa se come espectacular.
Está bueno, está riquísimo, sin duda alguna. Bueno, está claro que en los restaurantes de Rincón de la Victoria se puede encontrar cualquier receta que tenemos en este recetario, pero si alguien quiere hacer la receta en casa, es decir, quiere hacerse con el recetario, ¿dónde lo puede adquirir? ¿Hay que ir a Rincón a comprarlo? ¿Se puede comprar en librería o cómo es la cosa?
El recetario es totalmente gratuito. Vale. Quien lo quiera tener físicamente, por ejemplo, pues con que se pase por la oficina de turismo del Rincón de la Victoria, lo puede obtener. Y si no, en nuestro portal turístico, en turismorincón.es, puede no solamente tener este recetario, el último, sino están todos los recetarios colgados en PDF, se lo pueden descargar y ahí tienen todas las recetas. Así que, bueno, es fácil, es fácil. O bien, hombre, yo lo que quisiera es que si viniesen aquí al Rincón de la Victoria, se llevasen el recetario y ya se quedasen aquí pues para probar in situ en Rincón esos boquerones victorianos.
Efectivamente, es lo suyo, sin duda alguna. Además, me parece que este fin de semana tenéis la feria de Benagalbón, ¿no?
Bueno, sí, ya hemos empezado, ya hemos... Ayer se dio el vistazo de salida de la Candelaria, que bueno, es tradicional. A mí es que me encanta el día de la patrona que fue ayer y esa procesión tan magnífica que por sus calles, tirándole a la Virgen peladilla y cacahuete, que salimos hartos de cacahuete, pero es muy tradicional. Y bueno, te aseguro que es un ambiente... Benagalbón sigue teniendo esa raíz de pueblo asárquico, donde todo el mundo es bienvenido. La verdad que es magnífico, y tengo que decirlo de aquí, el ambiente tan amigable, ¿no?, que hay en el pueblo de Benagalbón. Yo, de verdad, a todo el mundo invito que se pase estos días por Benagalbón, porque se van a sentir como en su casa.
Pues ya sabéis, este fin de semana es un magnífico momento para ir al municipio de Rincón de la Victoria. Disfruta uno de la fiesta que hay en torno a Benagalbón, y luego además pues en cualquiera de los restaurantes de Rincón puede pedir alguno de los platos hechos con boquerones vitorianos que vienen reflejados en este recetario. Y ya si uno se pasa por el sitio adecuado o la oficina de turismo o lo que sea y recoge ya el recetario y se lo lleva a casa, pues mucho mejor. Y así ya hace el completo, que se llama.
Totalmente.
Muy bien, pues Antonio José, gracias por atendernos como siempre. Suerte, enhorabuena por esta iniciativa de nuevo. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes como siempre.
Gracias. La 1:28 de la tarde, abrimos nuestra ventanita habitual al Carnaval de Málaga de este año 2022. Es curioso, ¿verdad? Estábamos hablando de el recetario de Rincón, el Boquerón, del que estábamos hablando, que fue presentado precisamente en la fábrica de cerveza Victoria, aquí en la capital malagueña. Y precisamente con cerveza Victoria, malagueña y exquisita, es con quien afortunadamente hacemos este espacio que dedicamos todos los días al Carnaval de Málaga. Y hoy te quiero hablar de algo muy, muy especial. Una conferencia, ya sabes, la conferencia inaugural del Carnaval de Málaga. Va a ser mañana, va a ser, como es tradición desde hace un tiempo, en el auditorio del Museo Picasso Málaga, 8 de la tarde. Y este año es una conferencia muy especial también, de alguna manera, porque cumple 25 años, un cuartito de siglo, desde que se estrenó este evento que de alguna manera da el pistoletazo de salida al Carnaval de Málaga. La persona encargada de impartir esa conferencia va a ser una compañera, porque es profesora de periodismo de la Universidad de Málaga y especialista en comunicación satírica. ¿De qué va a hablar mañana esta profesora? Pues vamos a intentar sonsacarle alguna cosica, ¿no? A ver si nos lo cuenta. Natalia Meléndez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Algo me va a contar o no? ¿Me va a decir hasta mañana? No te voy a...
Yo te contaría algo, pero David Delfín me puede matar.
Te puede matar, ¿no? Espérate un momento. David Delfín, buenas tardes.
Buenas tardes a la compañía.
¿Hasta dónde va a permitir que Natalia me cuente lo de la conferencia de mañana?
Ella tiene libertad para hablar de lo que quiera, que de esto además sabe bastante.
Hombre, o sea, además está hablando David, está hablando libertad, fíjate, la fiesta de la libertad, pues en fin, Natalia, tienes libertad, te lo ha dicho David Delfín para contarme lo que tú pretendas contarme de lo que vas a hablar mañana, vamos a ver.
Bueno, el título de la propia conferencia ya da una pequeña pista de que, bueno, lógicamente ha habido 24 conferencias anteriormente, en el Carnaval de Málaga, y curiosamente no se había abordado una cosa que está muy ligada al carnaval, que es el humor, ¿no? Uh-huh. Porque claro, hay dos modalidades específicamente que son muy muy cómicas, como el cuarteto y la murga.
Correcto.
Y bueno, también se puede permitir en alguna otra modalidad, ¿no? En algún momento, uh-huh, haya más o menos controversia con eso, pero la idea es un poco, pues eso, hablar de la relación del humor con el carnaval malagueño. Para esto tengo la ayuda del tratado de esa obra magnífica de David Delfín, que es La Voz Alzada, que es toda la historia de nuestro carnaval malagueño y que tiene capítulos específicos sobre el humor. Y luego ya, como ya es la parte mía, pues habrá una parte en la que hablaré un poco más del humor de una manera más general, ¿no? Uh-huh. Ahí donde impartiré la chapa, la parte en la que la gente pues igual
se levanta y se va, ¿no? Exactamente. Es la parte, pero, en la que la gente se levanta del auditorio y se pira.
Sí, pues ya veremos, porque va a haber mucha familia mía y espero que todo el mundo aplauda mucho, porque no, en serio, después de mi conferencia tenemos otra parte que se puede contar, que es con cuatro murguistas, cuatro, sí, personas de la fiesta que saben mucho, y que tendremos un coloquio con ellos que yo moderaré, y va a ser un enorme placer. Yo creo que es una estructura que lo hace ameno.
Que es importante, ¿verdad? Porque el humor no debería faltar en ningún momento dado. Es verdad que el carnaval es humor, y lo que dice Natalia es cierto, ¿no? Muchas veces en esas conferencias no se ha tratado a lo mejor ese humor característico y típico del carnaval. Pero hace falta, y más en una época como la que estamos, ¿no? Recordemos que el año pasado pues no pudimos vivir un carnaval como habitualmente era razonable, y yo creo que la conferencia que vas a pronunciar mañana viene con una temática que nos hace muchísima falta.
Exactamente, yo una cosa que destaco y que creo que tiene relación con la idea de hacerlo sobre este tema del humor, porque en este tiempo de crisis sanitaria que llevamos y de el tiempo del confinamiento y demás, creo que todos en algún momento reflexionamos sobre lo que nos estaba ayudando el humor, los memes que nos llegaban, cómo nos tomábamos la situación, dentro de que, bueno, ha habido momentos muy trágicos, pero en el día a día, en la cotidianidad, se ha sobrellevado gracias al humor, y creo que la gente está reflexionando más sobre esto y cómo se incorpora, ¿no?, a nuestra vida. Uh-huh. Y creo que era un buen momento para que, a mí me parece fantástico momento, cómo no, para que se aborde dentro de su relación con el carnaval, que se puede relacionar con miles de cosas. Las conferencias son maravillosas, las que anteriormente lo han relacionado pues con la gastronomía o con el Quijote, o con, es que hay la posibilidad de relacionarlo con cualquier materia, pero bueno,
está claro. Bueno, pues mañana la conferencia a las 8. David, ¿cómo la ves a la conferenciante? ¿La ves preparada o qué?
La verdad es que es un auténtico lujo poder contar con Natalia, con la profesora. Es un, para mí es un honor, ¿no? Y que de alguna manera tenga como eje vertebrador el libro de La Voz Alzada, ¿no? Y qué importante lo que decía Natalia, ¿no? Yo creo que era el momento, precisamente, después de esta etapa tan tan compleja que hemos vivido y que más o menos seguimos viviendo aún, de abordar la perspectiva del humor. Y sobre todo poner también en valor, de alguna manera, lo mucho y bien que ha evolucionado la forma de hacer humor por parte de nuestros carnavaleros, de nuestros murguistas, de nuestros cuarteteros y comparsistas a lo largo de estas cuatro décadas, ¿no? Yo leía precisamente esta mañana una entrevista a la profesora en el Viernes Sur, y creo que lleva mucha razón en algo que ella apuntaba, y es que el humor ha evolucionado también conforme ha evolucionado la sociedad en estos últimos 20, 30 y 40 años. Y no es el mismo humor que se hacía en los años 80 y del que se hace ahora, precisamente porque la sociedad ha madurado, y ha madurado de una forma diferente, mucho más abierta, ¿no? Uh-huh. Y sin duda este era el momento de abordar una conferencia sobre el humor, y bueno, y el enorme honor, por otra parte, que nos hace poder contar tanto con Natalia como con los murguistas que van a participar. Yo creo que la gente que mañana venga a la conferencia puede llevar un buen sabor de boca y una sonrisa, que creo que eso siempre es importante, Pedro.
Es curioso lo del carnaval de este año 2022, que después del año pasado, sin haber tenido un carnaval normal, digámoslo así, el carnaval de este año coincide con una conferencia en la que se va a hablar de humor tan típico en el carnaval, que tan necesario para nuestra salud en esta época del año, y hace un par de días, en este mismo espacio, estuve hablando con Miguel, con el pregonero del carnaval, un tipo que en ese pregón del carnaval que va a hacer en la Plaza de la Constitución, como miembro del el gremio de la sanidad, va a sacar a la luz pues algo que también este año ha sido muy protagonista, que es la situación de los sanitarios en Málaga. O sea, que se conjugan una serie de cosas muy interesantes en el carnaval de este año 2022, ¿eh, Natalia?
Y bueno, es que la Fundación tiene mucho talento.
Hombre, por
siempre
favor.
Poniendo todo su cerebro y todo su corazón para que esto salga, vamos, perfecto.
Exactamente. Decía, David.
No, es que iba a decir que yo probablemente ya por las coplas que he ido medio escuchando así un poco en los ensayos y un poco de Strangi de cara a este año, me da la impresión de que precisamente en la forma humorística en que vamos a abordar todo lo que ha sido esta etapa tan compleja de la pandemia, vamos a poder comprobar precisamente la madurez enorme que han alcanzado nuestros letristas.
Sin duda alguna. Pues mañana es la oportunidad de echar una risa, sin duda alguna, y en fin, con la parte seria de una conferencia que...
Hacer pensar, hacer reír.
Hacer pensar,
entonces
hacer
tendrá
reír.
Mitad y mitad.
Exactamente, que no hay nada más complicado. Hacer llorar es muy fácil, pero hacer reír es muy complicado, así que cuidadito con eso, porque los mismos actores y actrices lo dicen, que lo de hacer llorar es fácil, pero lo de hacer reír para nada, así que importante, sin duda alguna, esa gente que nos hace... sacar una sonrisa en cualquier momento de nuestra vida. Mañana la cita a las 8 de la tarde en el auditorio del Museo Picasso Málaga. Natalia Meléndez va a pronunciar esa conferencia inaugural del Carnaval de Málaga 2022, basada evidentemente pues en ese magnífico libro que debe estar en la cabecera de cualquier carnavalero, sea o no de Málaga, sino del mundo entero. Y
claro.
es verdad. Y que no es otro que la voz alzada de mi querido amigo David del fin. Pues David, Natalia, gracias por estar un ratito con nosotros en esta ventanita de carnaval. Brindamos con una cervecita Victoria bien fresquita por vosotros y mañana nos encontramos allí en el auditorio del Museo Picasso.
Muchas gracias, hasta mañana.
Gracias.
Muchas gracias, Pedro, por el apoyo.
Gracias a ti, David. Gracias, Natalia. Gracias. Hasta luego.
Adiós, adiós. Hasta luego.
Día.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Este sábado tenemos tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde sigue el Casademont Zaragoza Unicaja y el Real Zaragoza Málaga Club de Fútbol, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Andrés García. Todo en COPE más Málaga. Con el apoyo de Guillermo Ramos Óptico, Insoex, Restaurante Mar de Verum, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Pepa Revuelo y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Tiempo de juego Málaga.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:38 de la tarde. Seguimos con más temas aquí en Mediodía COPE más Málaga. Te quiero hablar ahora de formación. De formación, además, gratuita sobre temas tan necesarios hoy en día para conocer como es Internet y las herramientas digitales. Bueno, pues hay una entidad que son los cibervoluntarios que ofrecen formación gratuita sobre precisamente estos asuntos. Y quiero saber por dónde van los tiros y quién se puede apuntar a este tipo de talleres, por decirlo de alguna manera. Paula Callejón es técnica de proyectos de la Fundación Cibervoluntarios. Paula, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. ¿A quién va dirigido esta formación gratuita sobre Internet y herramientas digitales?
Pues esta formación son un grupo de, bueno, son 12 formaciones que son gratuitas, tienen 2 horas de duración y van dirigidas a todas aquellas personas que quieran iniciarse o profundizar en el uso de la tecnología, uso de las redes sociales, búsqueda de empleo, administración electrónica... En fin, a todo aquel que quiera pues aprender a utilizar las nuevas tecnologías.
Uh-huh. Son 12 módulos, como tú decías, de 2 horas, uh-huh. Que se pueden hacer tanto online como ya, afortunadamente, de forma presencial, me parece, ¿no?
Exacto, sí, todas aquellas personas que estén interesadas, tanto si son particulares o entidades, pueden solicitarlo y será online o presencial siempre que la situación nos lo permita, claro.
Uh-huh, está claro. ¿Esto se va a desarrollar en toda Andalucía? ¿Aquí en Málaga, de alguna manera, va a haber un sitio físico donde se pueda acudir o no necesariamente tiene que ser así?
Se van a desarrollar en toda Andalucía, sí. Y todo va a depender de las entidades que lo soliciten. Por ejemplo, si una asociación lo solicita, normalmente se hará de manera presencial en esa sede con esos usuarios. Si lo uh-huh. solicita un ayuntamiento, pues igual, si no cede en un espacio, se podrá hacer de manera presencial. Y si es online, pues cada persona puede asistir desde casa a través de una videollamada. Es muy sencillo.
Uh-huh. Oye, vosotros sois como fundación de cibervoluntarios, o sois una entidad pionera en ese tipo de actividades. ¿Qué feeling tenéis con esta nuestros nuevos módulos formativos que ponéis en marcha?
Pues sí, exactamente. Llevamos desde 2001 ofreciendo estas formaciones gratuitas y, bueno, nuestra idea es llegar al menos a 2.000 personas en toda Andalucía. Creemos que va a ser muy interesante, que va a tener bastante acogida porque, bueno, son formaciones bastante básicas que cubren diferentes ámbitos. Como comentaba antes, pues desde iniciación a Internet básica hasta búsqueda de empleo, uso de portales de empleo, creación de currículum, administración electrónica, que también es bastante necesario hoy en día. Pues, por ejemplo, también fake news, a lo mejor más dedicado un poco a gente joven, así que, bueno, esperemos que tenga muy muy buena acogida.
Uh-huh. Con todo ese tiempo, con toda esa experiencia que aportáis, el nivel que habéis notado, por ejemplo, aquí en Andalucía, ¿cuál es en ese aspecto, en el manejo del Internet y de las redes y de todo esto?
Pues la verdad es que hemos encontrado de todo, desde personas mayores que a lo mejor siempre les cuesta un poquito más, sobre todo a la hora de arrancar, ese miedo que tienen siempre un poco a utilizar las nuevas tecnologías, que nosotros siempre trabajamos para eliminarlo y para que se introduzcan en este mundo, hasta pues gente muy joven que sabe utilizar perfectamente las nuevas tecnologías, y nosotros siempre intentamos enseñarles un poco el uso positivo y responsable de Internet, de redes sociales, también con emprendedores que están transformando su negocio al ámbito digital, creando páginas web, así que bueno, son diferentes niveles, diferentes colectivos.
Uh-huh. La gente que quiera apuntarse a estos talleres, a estos módulos, mejor dicho, ¿qué es lo que tiene que hacer, Paula?
Pues tienen que entrar en nuestra página web, que es cibervoluntarios.org, y solicitar estos talleres o llamar al número gratuito 915-422-900.
Uh-huh. Ahora repetiremos de todas formas ese lugar donde se puede dirigir. Pero antes de terminar, ¿vais a impartir esta formación gratuita, repito, sobre Internet y herramientas digitales en el entorno a 2.000 personas en toda Andalucía? ¿Cuál es el interés que tiene la gente de Málaga? ¿O eso no lo calibráis o no lo podéis calibrar de alguna manera?
Sí, pues en Málaga, por ejemplo, sobre todo lo que tenemos son formaciones dirigidas a personas mayores, centros educativos, que también es muy importante, tenemos bastante volumen de institutos, y también tenemos asociaciones de mujeres, bastante. Uh-huh. Así que, bueno, como veis, es bastante, bastante variado.
Ajá, supongo que no hay límite de edad para poder participar. Por arriba, digo, porque por abajo a lo mejor sí ser mayor de edad, a partir de 18 años, pero por arriba me imagino que no hay límite, ¿no?
Nada, en absoluto. Y por abajo tampoco. Estas formaciones también están dirigidas a menores. A, por ejemplo, si algún centro educativo o alguna asociación juvenil quiere contactar con nosotros para impartirla en su centro, también pueden hacerlo sin problema.
Uh-huh. ¿Y este tipo de módulos son flor de un día? ¿Es algo que hacéis ahora puntualmente o en un futuro vais a seguir promoviendo este tipo de actividades?
Nuestra idea es que esto comience y que se quede con nosotros y seguir impartiéndolo pues el mayor tiempo posible.
Ah, perfecto, muy bien. Bueno, pues ya sabéis, repíteme el sitio donde se puede dirigir la gente para poder acceder a estos módulos.
Claro, pueden hacerlo a través de nuestra página web www.cibervoluntarios.org o llamando al teléfono gratuito 915-422-900.
Pues ya sabéis, formación gratuita sobre Internet y herramientas digitales para alrededor de 2.000 personas en Andalucía en este nuevo proyecto, en esta nueva iniciativa de la Fundación de Cibervoluntarios. Pues Paula Callejón, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias a vosotros, Pedro, por esta oportunidad.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
15 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Hay más cosas a las que te puedes apuntar durante este fin de semana para disfrutar de tus ratos de ocio, de tu tiempo libre en todo caso. Una de esas actividades tiene que ver con el Festival de Teatro que se está celebrando en nuestra ciudad. Es la edición número 39 ya del Festival de Teatro, un festival que está casi ya llegando a su punto final de esta edición, pero todavía nos quedan algunas obras que poder disfrutar. Y hoy queremos centrarnos en 2 de ellas que se van a poder ver este fin de semana en el Echegaray. La primera de ellas, ya te he hablado en su momento de esta obra, porque no te hablé como obra de teatro como tal, ¿verdad?, sino te hablé porque fue el premio de teatro Ciudad de Málaga del año pasado, de 2021, del certamen de teatro Suso de Marcos. Bueno, pues vamos a tener la oportunidad de ver en escena esa obra de teatro mañana viernes en el Echegaray a partir de las 8 de la tarde. Recordarás el título, Ciudadana Ejemplar, y seguramente al haber escuchado la música que tenemos de fondo te habrás imaginado que tiene mucho que ver con Rusia. Bueno, pues el autor de esta obra de teatro es Gonzalo Campos, que ya lo tuvimos con nosotros para hablar cuando ganó ese certamen de teatro, para hablar de su obra. Gonzalo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Muy bien. ¿Nervioso por aquello de ver en escena en el Echegaray tu obra de teatro o qué?
Hombre, pues por supuesto, el que diga lo contrario, miente como un bellaco. Nervioso, a pesar de que, bueno, lo que es el estreno en Málaga como tal, el montaje completo es efectivamente el 4 de febrero, el viernes,
sí.
Pero ya hemos visto lo que es el estreno, el montaje completo fuera de Málaga. Uh-huh. Ya se ha hecho en Córdoba, en la provincia de Cádiz también, de manera que vamos ya un poquito más rodados. Uh-huh. Y pero aún así hacerlo delante de tu gente en ese teatro tan maravilloso, en el Festival de Teatro, pues, y a teatro lleno, porque creo, si no recuerdo mal, quedan menos de 30 entradas, ¿no?, para que se complete el aforo, pues es maravilloso, ¿no?
Uh-huh. Recuérdanos, antes de hablar de otras cosas, Gonzalo, a mí, a los oyentes, evidentemente, lo que cuentas en Ciudadana Ejemplar. ¿Qué tiene que ver esto con el Partido Comunista y la Rusia de los años 30?
Bueno, Ciudadana Ejemplar es una obra ambientada en el periodo de las purgas estalinistas, que se pueden ambientar entre finales de los años 30 del siglo pasado y principios de los 40. Cuenta la historia de dos mujeres, Lidia Chukovskaya y Anna Akhmatova, dos mujeres reales, dos autoras, la primera pues novelista y crítico literario, la segunda Anna Akhmatova, poeta, que se conocen por casualidad en las colas de información de Leningrado. Se conocen, esta anécdota histórica es real.
Uh-huh.
Se conocen en la Escuela de Información de Leningrado porque han detenido al marido de la primera y al hijo de la segunda sin una causa justificada, sin motivo aparente. Entonces ellas se encuentran en esas colas de información, que generalmente estaban constituidas por mujeres, que pasaban pues horas y horas al aire libre de noche, en invierno, imagínate en invierno en Leningrado a cuántos grados bajo cero,
pues
esperando que la ventanilla se levantara para pedir información sobre sus familiares represaliados sin motivo por Stalin. Entonces, ellas se conocen a raíz de esa circunstancia y a partir de ahí establecen una relación de estrecha amistad que dura toda la vida, hasta el fallecimiento de incluso mantuvieron una correspondencia durante décadas, hasta el fallecimiento de Anna Akhmatova, que era mayor que Lidia Chukovskaya. Entonces yo lo que hago es ficcionar esa relación, esa situación durante el periodo del horror, que durante esas purgas, esa relación entre ambas, esa incertidumbre de qué ha pasado con nuestros familiares, cómo se desarrolla su vida durante esos años, cómo buscan información de sus familiares y un poco qué ocurre durante ese periodo, ¿no? Que tampoco quiero hacer mucho spoiler.
Claro.
¿Qué ocurre durante ese periodo con sus familiares, con ellas, y cómo va creciendo esa amistad, ese apoyo mutuo para superar esos momentos tan difíciles?
Uh-huh. Es una historia extrapolable a los días de hoy, a cualquier país del mundo, no sé si incluso en España, por tener un sitio más cercano.
Hombre, en España no hay ningún régimen.
Afortunadamente.
Afortunadamente. Hombre, podrá ser extrapolable, no sé hasta qué punto, incluso a la Rusia actual, quién sabe, ¿no? La cantidad, la situación que hay ahora mismo con este hombre y lo que ocurre detrás, no creo que nos enteramos de la misa a la mitad.
Uh-huh.
Por no hablar de China, Corea del Norte, países que tienen esos regímenes absolutamente, bueno, Cuba, sobre todo país que no permite un plebiscito y que el ciudadano vote para para elegir a sus dirigentes.
Esta situación que se está produciendo ahora entre Rusia, la OTAN, Estados Unidos, por esa tensión que hay con Ucrania, esto cuando tú lo ves en los informativos, etcétera, ¿esto te pone en alerta, de alguna manera te levanta las orejillas con respecto a lo que tú has leído para hacer esta obra?
Uf, la verdad es que lo que te da la sensación es que Rusia tiene esa mentalidad imperialista que tienen otros países, como por ejemplo Francia la tenía pero la perdió, ¿no? Inglaterra sigue teniendo la misma, el Reino Unido, pero es una mentalidad menos beligerante, ¿no? Va más dirigida quizás a lo comercial, a una especie de endogamia ciudadana en la que yo, un nacionalismo, entre comillas, no, los nacionalismos no son sanos ninguno, pero comparados con el de Putin, pues ahí obviamente todo sale bien parado, ¿no? Pero el de Putin es un nacionalismo más beligerante, parece, da la sensación de que estamos en perpetua guerra fría, y es verdad que hoy en día con estas grandes alianzas, la OTAN, tener China por un lado, Estados Unidos por otro, es muy complicado llegar a ese tipo de situaciones que se vivieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial o en el periodo de la Unión Soviética, ¿no? De Stalin y tal, pero sí, cuando ves a ese hombre, te recuerda un poco a un dictador ruso que de los de antes, ¿no?
Está claro.
Y hay que tener cuidado y da la sensación, yo estoy loco porque se acaben las noticias, porque eso nos afecta a ellos, nos afecta a nosotros, pero es que lo peor de todo es que es hasta su población. Quiero recordar una encuesta que ha habido que el 75% de sus ciudadanos no se quieren meter en guerra. Ajá. O sea, que se quiere meter en guerra es él. Eso recuerda a lo que recuerda, a Joseph Stalin.
Está claro. Oye, ganaste con Ciudadana Ejemplar el premio, como decíamos, de Teatro Ciudad de Málaga. ¿En qué andas metido ahora? Si es que estás metido en algo.
Bueno, yo siempre algo metido, estoy metido en cosas. Yo que voy alternando entre la narrativa y el teatro, y sí que tengo, como todo dramaturgo, tengo varias obras escritas, otras que tengo en la cabeza, otras que están en proceso, y como algo cerrado, sí te digo que en otoño de este año, el 2022, tengo ya cerrada la publicación de mi segundo libro de cuentos, que va a salir en una editorial, bueno, que me encanta y que tenía muchas ganas de poder por fin hacerme un hueco con ella y de darle la suerte de que se publique en el mes de septiembre ese segundo libro. Y teatro, pues nada, escrito y esperando. El teatro es más complicado porque requiere una producción, requiere una dotación económica y requiere pues un espacio donde estrenar. Escribir teatro está muy bien, pero que se vea ese teatro en un escenario es algo más complicado. Poco a poco, las obras suelen estrenarse mucho después de ser escritas.
Bueno, pues estaremos pendientes a ver qué pasa en otoño con esa nueva publicación de Gonzalo Campos, en este caso pues relacionada con el mundo de los cuentos. De momento, su obra de teatro, la que ganó el premio de Teatro Ciudad de Málaga, la vamos a poder ver representada mañana, viernes a las 8 en el Teatro Echegaray, Ciudadana Ejemplar. No se la pierdan porque merece la pena. Gonzalo, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte para mañana.
A vosotros, muchísimas gracias.
Y seguimos hablando de teatro, porque si mañana podemos ver Ciudadana Ejemplar en el Echegaray, al día siguiente, el sábado, tenemos la oportunidad de ver a la señorita doña Margarita. Petra Martínez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Quién es la señorita doña Margarita? ¿Quién es esta maestra autoritaria, egoísta, que no hay quien la soporte?
Bueno, fíjate, es autoritaria, egoísta, y cuando quiere encantadora, y cuando quiere manipuladora, cuando quiere sumisa, y cuando le da la gana se pone a llorar para que se porten bien los alumnos, que es el público. Pues es un personaje muy divertido de hacer, y creo que es muy divertido de ver, porque es un poco, pues yo creo que ahora que ya conocemos cosas de la mente, pues yo creo que es bipolar, que yo hace años no sabía que era eso, ahora ya lo empiezo a saber. Entonces es una bipolar, enferma, pero al mismo tiempo perfectamente bien. O sea que es maravilloso el personaje. Yo estoy muy contenta con él. Lo de bipolar es una broma, porque realmente yo no sé ni lo que es esta señora mentalmente, porque es un personaje muy grotesco y muy variable. O sea que es lo que te decía antes, que lo mismo ama a los alumnos como que los se pone de mal humor con ellos. Uh-huh. En fin, es un personaje que me apetece mucho hacer. Cada vez que lo hago, disfruto.
Además que es como una especie de... En fin, tú sola frente al público en el escenario. Es casi como un monólogo, ¿no? En todo caso...
Es un monólogo. Bueno, es un monólogo. Lo que pasa es que el público pues participa de alguna forma. No les dejo participar mucho, pero hay en dos o tres momentos que sí. Pero hacen de alumnos de mi clase... Es muy, yo me divierto mucho y la verdad es que estoy encantada.
Oye, ¿en alguna de las representaciones esa interacción con el público se te ha ido de las manos?
Pues yo creo que sí, porque el público a veces el público es muy muy rápido, más rápido que yo en el escenario, que tenía que no pasarme, pero me pasa así. Uh-huh. Y lo disfrutamos, yo creo que lo disfrutamos, y me perdonan, como público, como alumnos no, pero como público sí me perdonan.
Ajá, menos mal, ¿no? Porque, en fin, menos que se te vaya de las manos, en fin, hay gente del público que lo mismo se mete mucho en el papel de alumno de la señorita doña Margarita y te hace sufrir en un momento dado en algunas circunstancias especiales de la obra, ¿no?
Claro, yo realmente no los dejo mucho. Vale. Digo que participa, pero es realmente como una clase de hace años que el chaval o la chavala no tenía posibilidades de participar. Yo mi trabajo como profesora, como doña Margarita, es un poco así, o sea, los dejo participar en momentos pues como que quiero que se aprendan una canción de porque he hecho un método de para que esto está situado en el siglo XX, a finales del siglo XX.
Vale.
Entonces que lo de tecnología pues está un poco el internet no se conocía mucho. Entonces yo he hecho un método para que sea masivo y que se conozca, y es pues una canción y cuatro frases, como intro, in the window, the menu, with the finger, in the raton, Mickey Mouse. You remember, with the finger, in the raton, Mickey Mouse. Esa es la clase que yo doy de tecnología.
Ay, with the finger, in the raton, Mickey Mouse. Está bien, está graciosa la explicación, sin duda alguna. Bueno, esta particular señorita, doña Margarita, la vamos a poder ver este sábado, pasado mañana a las 8 de la tarde, en el Echegaray. Petra Martínez se mete en ese papel... encantador, por otra parte, aunque en algún momento dado al público le pueda resultar chocante e incluso rechazable, pero merece la pena disfrutar de esta obra de teatro y de esta visión particular de lo que fue seguramente el colegio, y nos traerá recuerdos de lo que fue el colegio cuando pasamos por él, por la famosa EGB, ¿verdad? Allá a finales del siglo XX. Exactamente. Pues seguro que va a traer buenos recuerdos al público que vaya a ver esta obra.
Sí. Yo creo que sí.
Esperemos que sea.
La función está hecha sin ninguna... La agresividad que tiene ella es que te da pena a veces, ¿no? O sea que es una obra que la gente lo pasa muy bien. Uh-huh. La verdad es esa.
Pues ya sabéis, sábado 8 de la tarde en el Echegaray, la señorita doña Margarita. Petra Martínez, gracias por estar con nosotros. Suerte,
no,
que vaya todo bien, ¿eh?
Muchísimas gracias. Venga.
Andamos el camino mejor acompañado, en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo y es bueno dar con quien, tragar los malos tragos y brindar con vosotros se vuelve necesario. Gracias por
qué bueno es el canca, ¿verdad? Lo estamos echando de menos en los escenarios, que se ha retirado así de forma momentánea, se ha tomado un tiempo de descanso, pero estamos deseandico de que vuelva otra vez a subirse a los escenarios y disfrutar con su música en directo. Merece sin duda la pena. Nos vamos, que estamos al filo de las 2 de la tarde. Ya sabes que ahora sigue ese Mediodía Cope con Pilar García Muñiz, que a las 2:20 llegará Carmen Cerván y Andrés García con toda la información, la actualidad de Málaga y provincia, y que luego, a partir de las 3, Emilio Guerrero te trae esa actualidad, pero desde el punto de vista del deporte. Nosotros volvemos mañana, será a las 12
12 y media en formato fin de semana. Ya sabéis, mucho mercado, mucho comercio de proximidad y mucha cocina aquí en Herrera, en Cope más Málaga. Enrique Ortiz estuvo a los mandos. Quien te habló, Pedro González. Adiós, adiós, adiós.
Arreglemos el mundo que está para el arrastre. Os dejo el testamento.